Toni, després de bueno, d'aquestes notícies que es tenen angoixats, es tenen el cor en un puny, vull dir-los algo curiós. Però primer vaig a presentar-li a la pediatra Laura perquè la tinc així en l'estudi amb mi. Buenos días, Laura.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Me permites que comparta una curiosidad con los oyentes? La contraseña més utilitzada en Espanya és la 123456. ¿Y saben quién el seguís? Pues la 123456789. Ojo, i això que ens advertissin que la contrasenya ha de ser segura per a protegir les nostres dades. Ara bé, el problema és després a recordar-se de la contrasenya que posem. Pues bueno, eixa és la més fàcil de recordar, per això la posem tots, però tan fàcil com descifrar-la, que tan sols es costa un segon als hackers descifrar-la. Dida això, Laura, un fum de gastroenteritis en este moment.
Sí.
Jo. ¿Cómo están? ¿Están todos los chiquets en una?
Están todos, sí, sí. Ha habido pasera, como se dice aquí, y hemos caído todos.
Bueno, pues hace unas semanas se celebró en Valencia un encuentro en el que pediatras de toda España abordaron los últimos avances en malformaciones congénitas, los cuales se encuentran detrás del 90% de las llamadas o mal llamadas enfermedades raras. Se estima que de 3 a 4 niños o niñas de cada 100 presentan defectos congénitos en el momento del nacimiento y que sumados a aquellos cuyos defectos congénitos se manifiestan en los primeros años de vida, la frecuencia de niños y niñas afectadas puede llegar al 7%. Estos defectos congénitos se encuentran detrás del 90% de las enfermedades raras. Como padres y madres, ¿a qué debemos? ¿Cómo debemos y de qué debemos estar pendiente que nos indique que algo no va bien?
Pues, a ver, es fundamental siempre pues los controles rutinarios con el pediatra, porque estos defectos congénitos muchas veces ya desde el hospital, nada más nacer, pues ya hay algo que intuyes que no va bien, ¿no? Morfológicamente muchas veces ya llama la atención, ¿no?, al pediatra y se inicia un estudio. Entonces es fundamental siempre seguir con esos controles rutinarios estipulados del pediatra, porque en alguno de ellos seguro que dan la cara pronto. Sí que algunos pueden pasar desapercibidos más tiempo y a lo mejor verse con el desarrollo psicomotor, pues que vemos que a los 3 meses el bebé no mantiene bien la cabecita o que no se mantiene sentado con apoyo a los 6 meses o a los 9 meses que no manipula ningún objeto ni tampoco se llega a mantener sentado sin apoyo, o que a los 18 meses no caminan. Esos son hitos del desarrollo que nos dirían que hay algo que no está yendo bien, por ejemplo.
Uh-huh. Aunque nos digan aquello de, por ejemplo, este maduración más tardía.
Sí, claro.
Ante cualquier duda es mejor.
Ante cualquier duda siempre es mejor consultar con el pediatra de referencia, y ahora también hay muchos profesionales como logopedas, fisios infantiles, que cada uno, pues logopeda, lenguaje, fisio, dudas con el desarrollo motor, que nos pueden siempre orientar y decir si todo está dentro de la normalidad.
Uh-huh. Mire, hay un caso muy curioso y que me contaron, y es que, bueno, es el caso de una niña de 3 años que no habla aún. Uh-huh. Está a punto de cumplirlos. Que ella sí entiende, por ejemplo, nosotros le decimos amarillo, rojo y verde, y ella dice sí entiende, pero no vocaliza. Bueno, pues tuvo un episodio de herpes en la boca que cada vez que hablaba le hacía sangrar la boca. Uh-huh. Entonces ella optó por no hablar. Y claro, hasta que han detectado el porqué, uh-huh, pensaban que sí que tenía pues algún tipo
de problema
neurológico, uh-huh, y demás. Es decir, nos podemos encontrar con cualquier cosa, con un niño.
Sí, hay que investigar siempre cada caso y pues hacer pruebas si es necesario de audición para ver que no haya ningún problema, uh-huh, o que pues eso, no haya ningún otro problema del desarrollo como trastornos del espectro autista asociados, o simplemente que sea un retraso específico del lenguaje sin más. Siempre hay que estudiar cada caso.
Uh-huh. Y luego los golpes. Cuando un niño se da un golpe en la cabeza, dicen, te preguntan, o sea, yo cosas que se me ocurren, aquello de, ¿pero ha vomitado? O sea, yo siempre que, claro, porque imagínate, si yo tengo 3 golpes en la cabeza,
se han llevado unos cuantos. Sí, por ejemplo, lo de los vómitos persistentes tras el golpe es uno de los signos de alarma que nos tienen que hacer consultar. También en menores de 1 año, si se pegan un golpe, hay que tener siempre cuidado, especialmente si no se dan en la zona frontal. en la frente, pues un golpe en la zona occipital, por ejemplo, nos tiene que hacer consultar, y especialmente en menores de 3 meses. Si un menor de 3 meses se cae del cambiador enseguida, pues hay que ir a urgencias y no dejarlo pasar, o incluso de alturas a veces un poco más bajas. Sí que por norma nos dicen que los golpes fuertes o a gran velocidad, eso siempre hay que consultar, porque obviamente pueden tener alguna repercusión. Y también los que se dan en altura, por ejemplo, en niños menores de 1 año siempre habría que consultar, pero a partir de 1 año, a partir de los 2 años, por ejemplo, más de 1,5 metros de altura, eso hay que consultar sí o sí.
O sea, que no hay que decir, no, es que no hay que ser exagerada, no, es preferible.
Sí, es preferible.
Pecar exagerada. Cuando hablamos de la zona
occipital,
hablamos de la nuca.
Sí, de la zona de la nuca un poquito más arriba, la parte posterior de la cabeza.
Y luego, claro, es que los niños, como le pesa tantísimo la cabeza, el golpe...
Enseguida va ahí. Luego también si aparecen ciertos hematomas, por ejemplo, el hematomas en ojo de mapache, que es en la zona de los ojos, o detrás del pabellón auricular, detrás
de la oreja,
eso también es indicativo de que pueda haber algún problema grave, entonces hay que ir a urgencias. O si sale líquido sanguinolento, sangre de nariz o oídos, también habría que consultar. O si el hematoma es muy grande, muy abultado, o si hace falta suturar, obviamente, claro.
Pero, por ejemplo, si se da un golpe fuerte y el niño se duerme,
puede ocurrir que después del berrinche que cojan, claro, que se duerman. Claro. Es un mito bastante extendido el de que no se duerma, que no se duerma. Puede dormirse. Pero sí que deberíamos vigilar cada 4 horas aproximadamente durante las primeras 24 o 48 horas si se despierta.
Yo creo que es lo que se me ha ocurrido así del miedo que yo sentía en esos momentos. Si hablamos de animales de compañía durante la infancia, puede haber algún peligro y, por ejemplo, el peligro... O lo que más nos preocupa son las alergias, porque peligros en sí con un animal de compañía, puede ser un perrito o un gatito, no sé, ¿eh?
Claro, a ver, si es nuestro animal doméstico que está siempre con el bebé desde que nace, pues no existe tanto riesgo. El riesgo es más a lo mejor con un animal desconocido, que sí que como pediatra te diré que vemos muchas consultas de niños que han sido mordidos por todo tipo de animales. Gatos, perros, he visto también de caballo, de ardilla, o sea que con los animales...
De caballo y de ardilla.
Sí.
Caballo, sí que pueden, pero ¿animal de compañía ardilla?
No, no, de animales que están por ahí, que claro, que el niño se acerca, ¿no? Y entonces se recibe un bocado. Entonces, con quien tenemos que tener cuidado siempre es con animales que no tengamos confianza y que sean ajenos, porque nunca sabemos cómo puede reaccionar. A veces, pues, no, tranquila, que el perrito no hace nada. Sí, pero no está acostumbrado a lo mejor a que un niño lo toque, o a lo mejor los niños ya sabemos todos cómo son y le puedes tirar del rabo o de las orejas. Entonces siempre hay que tener cierta precaución con los animales que no conocemos.
Y siempre cuando reciben un mordisco, aunque sea el animal de casa, hay que ir a acudir a un centro de salud.
No siempre. Si es un animal que sabemos que está bien vacunado, que no tiene ningún tipo de problema y le ha hecho un rasguño mínimo, pues obviamente no hace falta consultar, porque sí que a veces se consulta por cualquier rasguño. Pero si es ha habido sangrado y hay hematoma importante o dolor o contusión, entonces en ese caso sí que habría que consultar. Sí que respecto al tema de las alergias, si el bebé ya ha nacido en una casa con el animal, no suelen mostrar alergia, aunque en algún caso también se podría dar, pero lo más normal es que no.
Has publicado un post acerca del ofrecimiento de alimentos con azúcar como chupa chups, chocolatinas a niños y lo perjudiciales que son. Es de exagerados no darles azúcar libres. A ver, claro, ¿cómo no le das un chupa chups a un niño, por ejemplo?
Claro, lo fundamental es que no sea algo rutinario. cuando se ofrecen a diario galletas, porque las galletas tienen muchísimo azúcar, aunque estén tan normalizadas, o los cereales de desayuno, o los postres lácteos como los yogures de sabor de fresa, de Macedonia, todo eso, incluso pues eso, bollería para merendar, como una napolitana de chocolate, o otra vez las galletitas envasadas. Al final pues es el acúmulo diario de tanto azúcar lo que hace que tengamos estas cifras de obesidad, también de caries y todos estos problemas derivados del excesivo consumo de azúcar. Entonces, lo ideal es intentar limitarlo, porque si intentamos limitarlo, probablemente seguro que nuestro hijo en algún momento dado come también algo con azúcar. Pues alguien le va a ofrecer, ¿no? El abuelo le va a comprar un helado si está por la calle, pues cosas así, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es intentar limitarlo, porque seguro que azúcar va a seguir consumiendo. Si va a un cumpleaños infantil, va a haber azúcar en la tarta, van a haber chucherías. Es inevitable, no se lo vamos a evitar, no le vamos a prohibir al niño, porque en ese caso también podríamos desarrollar un trastorno de la conducta alimentaria si estamos restringiendo y prohibiendo alimentos. Pero sí que en el día a día lo ideal es, pues eso, que no formen parte de nuestras compras habituales ni del menú habitual del niño.
Que sea como algo especial.
Claro.
Es decir, que sales a lo mejor y por la tarde, pues un sábado, pues compras dos chuches, porque
así es.
Pero no tiene que ser algo que esté que sea accesible diariamente,
sí.
¿No? Un poco difícil nos lo pone, ¿eh?
Sí, después un poco difícil.
Después de haber tenido la cultura esta de todas estas cosas envasadas que formaron parte de la dieta, nos lo pusieron
como muy fácil.
¿Sí? Estamos asistiendo a una especial virulencia de diferentes tipos de gripe, no solo la normal, sino también la A. ¿Cómo se manifiesta? ¿Y si la vacuna de la gripe nos protege frente a esta variante?
Sí, es una pregunta que suele surgir. La vacuna de la gripe la hacen en combinación de cepas, de la A y la B, y entonces estamos protegidos frente a las cepas más que se prevé que van a circular, ¿no? La gripe, el síntoma principal es fiebre. Es fiebre, decaimiento, dura muchos días la fiebre, estamos como si nos hubiera pasado un camión por encima, agotados, y puede haber también dolor de garganta, puede haber también a veces bronquitis asociados a la gripe, o sea, pitos en el pecho, que nos haga falta Ventolin. Y esas son las manifestaciones más frecuentes.
Pero claro, ahora cuando alguien se pone malito, algún nene se pone malito y tiene esos síntomas, piensas que puede estar pasando también un coronavirus.
Claro.
Porque son los mismos.
Sí, lo que pasa es que ahora el coronavirus en principio ya no es tan cuadro general, ¿no? De decaimiento, tantos días, la gripe te deja muy chafado. Ahora el coronavirus pues parece más algo fiebre, a lo mejor uno o dos días, o incluso en los niños ni fiebre y dolor de garganta. Y sin embargo, la gripe sí que es más de fiebrón cada 4 horas y muchos días.
O sea, aquello que decimos 4 días de subida y luego bajada, ¿eso es cierto?
Sí, es cierto. Y de hecho, sí que existen test de gripe que venimos haciendo desde hace bastantes años, también en atención primaria, y sirven muy bien para decir, mira, tu hijo tiene gripe, espérate que va a estar por lo menos 5 días con fiebre y que no va a necesitar antibiótico ni otras cosas probablemente, porque es una gripe. Sí que, como todo, se puede complicar y puede haber a veces sobreinfecciones respiratorias, neumonías, otitis, como en todas las infecciones víricas, ¿no? Pero lo esperable, ya si ya sabes que tu hijo tiene gripe, es de que vaya a estar varios días con fiebre y que no nos tenemos que alertar.
Y cuando detectan, o sea, cuando tiene una gripe, que en teoría no tendría que tener ningún foco localizado, y te dicen, tiene la garganta roja.
Con la gripe se puede, casi 90% tienen la garganta roja.
Y ahora nos encontramos en el proceso ese de que tenemos, estamos pasando por esta gripe que puede desarrollar en las... oía una declaración de los pediatras que habían un montón de bronquiolitis.
Sí, es que ahora estamos en plena epidemia del VRS, que es el virus respiratorio sincitial, que causa el 80% de las bronquiolitis en menores de un año y la mayoría de neumonías. Entonces, ahora estamos con... Ahora el virus estrella estas semanas es el VRS.
¿Y se pega de niños a mayores?
Los que lo podemos padecer todos. Uh-huh. Lo que pasa es que los adultos, cuando se contagian, suele ser como un catarro. En los niños pequeñitos sí que se manifiesta, pues eso, como bronquiolitis, neumonía, y pues eso, es un virus típico de que circula de noviembre a marzo, pero estas semanas hay plena epidemia.
Claro, porque dicen, se ha adelantado. A ver, es que también 2 semanas, no sé, yo creo que entra dentro de lo normal, ¿no?
Sí, entra dentro de lo normal, de noviembre a marzo. Y la gripe sí que es cierto que se suele ver más en febrero o marzo. Esa suele ser la época más top aquí de gripe. Pero bueno, como ha estado el coronavirus y tal, y ha alterado un poco también la epidemiología de todos los virus, veremos a ver este año cómo cae, porque sí que se prevé que, bueno, de hecho ya están habiendo casos, uh-huh, que puede venir más pronto.
Uh-huh. ¿Cómo está yendo la presentación del libro y preparados, listos, ñam?
Pues muy bien, aquí en Villarreal tuvo muy buena acogida y ahora en diciembre haré una en Valencia. Una presentación en Valencia.
Por ejemplo, tú imagínate, la autora del libro Preparados Listos Ñam, le preguntamos ¿qué le das de desayunar a el niño? Es más pequeño, ¿no?
Mis hijos, sí. Tiene el mayor 5 años y el pequeñito 19 meses.
Vale, y por guiarnos, ¿no? ¿Qué le das de desayunar?
Desayunan tortitas de avena, huevo y plátano.
¿Todo esto, cómo, o sea, es picadito?
Se tritura todo, sí. Todo se pone en un, pues eso,
¿en un bol?
En un bol, se tritura y luego a la plancha. Y salen un montón de tortitas, es lo que desayunamos toda la familia. Y eso con un vaso de leche, por ejemplo, mi hijo pequeño sigue tomando teta, entonces pues toma pecho además. Y yo pues con mi vaso de leche y...
¿Pero leche entera con todo o...?
Leche entera, en mi caso sin lactosa, pero mis hijos pues con lactosa. Y luego
¿y
las tortillas?
¿Y la leche?
No, nada.
Colacao,
nada.
Leche blanquita.
Leche blanquita y ya está. De hecho, colacao lleva mucho azúcar también. Uh-huh. Y si echáramos colacao 100%, sin azúcar ni nada... al tener oxalatos y dificulta la absorción del calcio de la leche. Entonces lo ideal es que a la leche no le añadamos nada.
¿Qué dato más bueno? O sea, tortitas, cogemos avena, plátano.
Harina de avena, plátano, huevo y a triturar todo.
Y luego a la plancha.
Y luego a la plancha.
Bueno, pues tiene muy... O sea, así oído muy suena fácil. Muy bien, ¿eh?
Sí, y la verdad que en el libro tenéis la receta, de hecho.
Pues Laura, muchas gracias por habernos explicado todo esto. Yo creo que nos tranquiliza mucho hablar contigo. Parece que sea más fácil ser madre, ¿eh?
Bueno, yo creo que es más difícil, ¿eh? Porque siempre me pongo en lo peor.
Laura, mucha suerte en la presentación de Valencia.
Gracias.
La próxima semana, si usted tiene a alguien, aquí sabe que somos los primeros en abrirle el micro.
Muy bien, gracias. Hasta luego.